whistle and call time on Forest's extended stay outside the top flight.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Minuto Forest, la turra del Nottingham Forest, ahora en formato podcast. ¡Hemos ganado un partido! Sí, sí, como lo escucháis, el Nottingham Forest ha ganado un partido de Premier League 23 años después. En la vuelta de City Ground a la Premier League, el Nottingham Forest se impuso al West Ham 1-0, gracias a un gol de nuestro delantero ya favorito, el nigeriano Taiwo Salinas Agunigi. Y con esta victoria, el Forest se encaraba nada más y nada menos que a la décima posición de la clasificación de la Premier League, a tan solo un punto de la Champions, hay que decirlo, y por delante del Liverpool y del colista, un tal Manchester United. Aquí, en el Minuto Forest, solo damos datos. Fríos datos. Esto es lo que dice la clasificación de la Premier League después de dos jornadas. Así que, para hablar de todo ello y de la alegría que llevamos en el cuerpo desde el domingo, hoy tenemos una semana más a nuestro equipo de lujo. Los habituales, el mediocentro de lujo que tenemos con nosotros. Así que primero, como siempre, mi compañero en el doble pivote en esta aventura, el Ryan Yates del podcasting del Nottingham Forest, Rubén Bermejo. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Borja, ¿qué tal? Joder, pues muy feliz, no quepo en mí de gozo. ¿Quién no lo iba a decir hace un año, Borja?
Ganando partidos en Premier League, ¿eh? Cuando hace un año estábamos últimos de Championship perdiendo contra el Luton.
Sí, demasiado. Ganando y yo creo que hasta mereciéndolo.
No, total. Muy buena primera parte, luego hablaremos de ello. Sin duda. Y se lo pasó también el otro día con nosotros, así que hoy ha decidido repetir. Se ha venido con nosotros, le hemos pedido unas migas que nos ha traído junto con un poco de mazapán. No sabemos cuál de sus 12 camisetas del Forest viste hoy mientras grabamos este Minuto Forest, pero desde la Imperial Toledo, José Antonio Juaristi. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás?
Hola, Borja, ¿qué tal? Un placer estar hoy de nuevo con vosotros.
Todavía de resaca, ¿no? Aún no te has repuesto.
Sí. Bueno, estamos con la celebración de esa gran victoria contra el West Ham y preparando ya la próxima.
Ay, así me gusta, hay que pensar en grande. Es que nosotros las alegrías, nosotros tenemos alegrías en el Forest cada mucho tiempo, ¿verdad, Rubén? Así que tenemos que celebrarlas bien.
Tenemos alegrías cada demasiado tiempo y normalmente, Borja, las alegrías eran mantenernos en Championship, así que ganar un partido de Premier, pues fíjate, estamos totalmente, yo no sé muy bien cómo actuar hoy.
Eufóricos. Esto puede desmadrarse de cualquiera de las maneras. Hoy estarán con nosotros también dos personas más. Por un lado, cómo no, nuestro fichaje estrella, nuestro scout, José Sousa Morillo, pero eso será luego más tarde. Y también tendremos una pequeña colaboración del especialista en fútbol internacional del Minuto Forest, Bruno Alemán, que también estará con nosotros. Como ves, Rubén, tenemos colaboradores de lujo en esta edición del Minuto Forest.
Si hay un equipo en el mundo que está fichando mejor que el Forest, ese somos nosotros, Borja.
Sí, es cierto. Solo necesitamos 13 más de fichajes más, pero nos estamos acercando a ello. Así que, bueno, vamos a entrar ya en materia. Victoria 1-0, el gol de Agunigi el penalti, las paradas de Henderson, el VAR, City Ground rugiendo sin y no cabía ni un alfiler. No sé, Rubén, ¿con qué te quedas de todo ello?
Pues difícil, hombre. Yo me quedo con el ambiente que había en City Ground. Ya lo comentamos en el episodio anterior, que el ambiente del City Ground iba a llevar en volandas al equipo. Y así fue. Yo creo que alucinaron, los jugadores nuevos alucinaron con el ambientazo que había. Los antiguos tenían cara ya de estar acostumbrados, porque el año pasado ya vivieron situaciones así también parecidas, pero impresionante. O sea, el ambiente hacía muchísimo, muchísimo tiempo que no veía un estadio de Premier rugir tanto. Y es normal también por las ganas que tenía la gente de vivir un partido de Premier. Y después el partido, pues muchísimo mejor que el día del Newcastle, sobre todo en el aspecto más importante, que a mí es el que menos me preocupaba, que es el que nos parece que nos hemos acostumbrado ya, no del todo, tenemos que darle continuidad, pero nos hemos acostumbrado ya un poquito al ritmo de Premier. Es verdad que el West Ham es un equipo que juega un ritmo bajo también, un ritmo pesadote, no presiona tan arriba como presiona el Newcastle, pero yo vi, por ejemplo, jugadores como O'Brien, que se le notó muchísimo el día de Newcastle que estaba falto de ajustar a esa velocidad de Premier, el otro día ya se le vio muchísimo mejor.
La verdad es que sí que pareció que el Forest puede al menos tener una oportunidad de competir en Premier League, sobre todo después de la primera parte en la que yo creo que el equipo jugó muy bien. Y tú José, ¿a ti qué fue lo que más te gustó del partido?
Y lo que más me gustó fue pues también un poco ya el reconocer el equipo al nivel de lo que es la competición un poco. Y que es cierto que el día del Newcastle pues el equipo estaba totalmente superado. No tenía ningún tipo de consistencia en el centro del campo, que ya lo dijimos en la anterior portada. Y hoy yo creo que sí, y sobre todo fue por la entrada de Mangala, yo creo. Ayudó bastante a O'Brien en el centro del campo y ese... Se pusieron así como un doble pivote ahí con Lingard delante y creo que el equipo se contuvo bastante. Lo pasamos mal en algunos momentos, porque eso yo lo va a ser así en casi todos los partidos, pero me gustó bastante. Neco Williams también me gustó mucho ahí el otro día.
Muy bien, ¿verdad? Sí, la verdad es que está siendo quizás de lo más regular del equipo junto con Henderson. Hablaremos de ello, hablaremos sin duda de Mangala, que creo que fue una pieza importante del partido y podemos, evidentemente, de Taiwo Awoniyi. Pero sí que me gustaría volver a lo que decías, Rubén, del ambiente. Sí que como, la verdad es que se notó la ilusión de la gente, pero como además también en la segunda parte, que se pasó un poco peor, cómo sostuvo al equipo, los propios jugadores lo dijeron, incluso también lo dijo David Moyes en la rueda de prensa. Y yo creo que empieza a ver, vamos a ver, claro, todo dependerá de los resultados, de si el equipo ayuda o no, pero yo detecto en la ciudad, yo detecto en la gente, en la afición del Nottingham Forest, algo más o menos como lo que tú estabas, tú dijiste en nuestro primer partido, y es que estar ahí simplemente para ayudar al equipo, para apoyar al equipo y disfrutar de esta temporada, que es que ya la temporada en sí se gane, se pierda, se baja, se suba, es un premio. Y la gente, lo que estaba, lo más decía, lo que no podía creerse es que 23 años después fueran a ver un partido de Premier League, ¿no? Algunos nunca lo habían visto en City Ground en su vida, ¿no? O sea, es el estar ahí para disfrutar el camino mientras dure.
Sí, estoy de acuerdo. Bueno, tú y yo sabemos que la afición del Nottingham Forest se puede empujar mucho en la dirección correcta, o si van mal dadas las cosas, también somos muy de empujar en la dirección contraria, sí, y hundir más al equipo, pero yo creo que este año eso no va a suceder. No va a suceder por una sencilla razón. Yo creo que la gente está muy agradecida al grupo de jugadores que se han mantenido, está muy agradecida al entrenador y creo que no va a haber esa negatividad aunque vayan las cosas mal. Creo que este año todo va a ser positivo. Y si a lo mejor la toman con alguien, yo creo que puede ser alguien como Lingard o algún jugador así que pueda desconectarse un poquito y a ese lo hundirán. Pero yo creo que la gente va a estar remando todos hacia la misma dirección y no va a haber negatividad este año.
Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Fíjate que se intentó en épocas anteriores que hubiese menos negatividad o que no hubiese negatividad desde grupos de aficionados como Forza Garibaldi y otros, pero aún así la había. Y la afición del Forest puede ser muy pipera, puede ser muy negativa, no lo vamos a descubrir ahora tú y yo, ¿verdad, Rubén? Pero la verdad es que desde la llegada de Steve Cooper eso yo creo que ha cambiado, y sí que es verdad que los resultados se empujaron y ayudaron la temporada pasada, pero incluso en ese periodo que el equipo estaba pasando un poco mal, diciembre, enero, y luego en los partidos difíciles cuando el equipo estaba a punto de perder, sí que es verdad que por fin se vio un positividad y a veces la afición, desde luego, rescatando al equipo, que yo creo que este año va a tener que hacerlo más de una y más de dos veces, ¿eh? No lo olvidemos.
Sí, este año va a tocar remar mucho, muchísimo. De hecho, sí. este partido, bueno, lo ganamos 1-0, como podíamos haberlo perdido 2-3 o 2-4. O sea, podía haber pasado de todo, de todo.
Bueno, un partido que, como bien dices, fue muy loco, pudo pasar cualquier cosa. Es increíble que solo hubiera un gol. Le anularon un gol al West Ham, le anularon un gol al Forest. Vamos quizás primero por eso. José, el gol anulado al West Ham, clarísimo, ¿no?
Totalmente. Es que se ve claramente como Michael Antonio. Aquí, la falta era a Ñacaté, no recuerdo.
A Mangala.
No sé si era Ñacaté o a Mangala. Es que además que corta totalmente la salida hacia la presión al jugador que llevaba el balón para dar el pase filtrado. O sea, es que estaba clara que le iba a anular el VAR.
Sí, yo creo que una falta clara. Antonio se arrolla al precisamente, como bien decías, al jugador que iba a quitar el balón.
A un placaje de baloncesto de esto de.
Sí. Sí, una carga de estas de baloncesto, sí, desde luego. Y bueno, ya que hablamos precisamente de Mangala, fue uno de los jugadores que fueron titulares que fueron titulares contra el West Ham, no lo habían sido en Newcastle, tanto él como Awoniyi. ¿Qué te pareció Mangala, Rubén?
Bueno, ese tío es buenísimo. Tiene un recorrido, abarca muchísimo campo, muchísimo. Pero no solamente es por la capacidad física que tiene. Si te pones a analizar el gol del Forest, es una jugada que sacamos el balón jugado desde atrás con los centrales y los centrales se apoyan en él dos, tres veces. Él se va moviendo, se va colocando donde se tiene que colocar, ofreciendo la línea de pase. Los centrales le encuentran, tenemos la salida de balón clara y es él mismo el que abre hacia la zona izquierda, que es donde se desarrolla ya la jugada, y metemos el gol. Es un jugador físicamente muy fuerte, es un jugador tácticamente muy inteligente y es un jugador técnicamente muy bueno. O sea, me parece que es un acierto tremendo ese fichaje y a mí se me hace la boca agua solamente pensar la dupla con Yates. Bueno, tenemos un centro del campo para quedar entre los 10 primeros, Borja.
¿A quedar entre los 10 primeros? ¿Pero qué me dices, Rubén?
Es por seguir con mi optimismo de siempre.
Bien, bien. O sea, con Yates al Mundial y el Forest entre los 10 primeros, gracias a Mangala, que, como bien dices, abrió hacia la izquierda en la jugada del gol, y ahí hay que decir que muy buena jugada de Harry Toffolo, que pasa un poco desapercibido, no tiene tanto nombre como Nico Williams, pero no cuajó mal partido.
No, muy bien también. Me parece un jugador que no es sobresaliente en nada, pero es un jugador muy correcto, tiene un golpeo de balón bueno, luego en defensa también actúa de forma correcta, hubo un par de acciones muy buenas también, bueno, hubo un balón de hecho que sacó él prácticamente en la línea en la primera parte, cierto, y luego hubo otro par de acciones con Jarrod Bowen que se anticipó muy bien. En fin, muy bien, muy bien. Yo creo que poquito a poco los fichajes se van asentando y yo creo que no podemos nada más que seguir mejorando. Ya hemos mejorado con respecto al primer partido y creo que se va a seguir mejorando en la siguiente jornada.
Y bueno, José, a ti te dejo la parte de qué decimos de Dean Henderson.
Si no va al Mundial, yo creo que va a ser un escándalo, porque es que lo que está haciendo, o sea, el partido del domingo es, bueno, es de las mejores actuaciones que he visto a un portero del Forest en mucho tiempo. O sea, estuvo completo. No recuerdo un pero. O sea, es que estuvo bien por alto. Estuvo bien en la salida de balón. Cuando tenía que jugar en corto, jugaba. Cuando tenía que, no se complicaba bien, le pegaba un palotazo buscando a Guanillo o a Brennan, le daba. No sé, perfecto. Luego paró el penalti y todo. Ya se convirtió en San Henderson y... Y eso, y lo hizo muy bien. Es que es un fichajazo el que ha hecho hoy el Forest. O sea, es increíble que haya habido un solo equipo en la Premier que haya llamado a la puerta del Manchester United a por él. Es increíble.
Porque sí, claro, es que sí. Absoluta. Y sobre todo, además, que yo lo que más le veo es que tiene ganas, quiero, o sea, bueno, ya lo dijo, si es que no, tampoco no estamos adivinando nada, ¿no? Él lo dijo, está enfadado, pero está canalizando esa ira, llamémoslo así, de una manera muy positiva, con las actuaciones que está teniendo, ¿no?
Sí, sí, o sea, es que la puya que lanzó al Manchester United, no, yo creo que se lo está reflejando perfectamente en el campo, está diciendo, mira, yo soy mejor que David De Gea. ¿No me habéis querido? Pues mira, ahora os estáis perdiendo de esto. Ahora lo que queda es que el año que viene diga, no, no me quiero volver al Manchester, me quedo en el Forest. Pero no sé exacto, yo si eso va, si lo va a hacer.
Todo eso ya, bueno, veremos a ver si nos quedamos en Premier, a ver si lo dice, claro. O sea, que tal y como está el Manchester United, tampoco es que, yo creo claro, que, si es que a lo mejor Forest puede ser un mejor sitio, ¿eh?
Claro, es que igual le conviene más quedarse en el Forest, porque es que el Manchester United ahora mismo es, bueno, claro, te iba a decir que como el Toledo, ¿no? Pero es que el Toledo es peor. Todavía es peor. No.
Tan mal es. O sea, el Toledo está peor que el Forest, que el United, dices.
Eso, cuando hablamos de que el Forest lo pasa mal, el Toledo no tiene nada que ver. O sea, eso es lo peor de lo peor que te puedas llegar a imaginar. O sea, es una cosa. Eso sí que es un camino de desgracias y amargura total. O sea, no hay alegría por ningún lado. O sea, la única alegría que te puedes dar es que termina el partido y te vas a tu casa y al día siguiente es otro. Pero nada más.
Qué duro es lo de Support Your Local Team, la verdad es que sí. Y tú tenías antes al Forest y al Toledo. Menos mal que el Forest ahora te está dando alegrías.
Sí, claro, ahora.
No, perdona, sí, dime.
Sí, que claro, que ahora mismo el Forest sí, que el Forest te las da, pero que el Forest otro igual. Cada 2x3 ya sabemos que hoy hemos ganado al West Ham, pero espérate que estos son capaces de con el Everton comerse 4, que da pena el Everton.
Bueno, José, ese podcast ya llegará. Hoy tenemos que disfrutar. Ese podcast.
Sí, hoy tenemos que disfrutar de la victoria. No seamos negativos, José. Y hablando de victoria, Rubén, te voy a decir dos palabras y ya te la dejo votando. Taiwo Awoniyi.
Espectacular. Es un jugador... Es confuso en sí mismo ese jugador, de verdad, Borja.
Sí, totalmente.
No, he visto el partido 2 veces. Intentas analizar sus movimientos. Es verdad, sus movimientos son buenos. Es un jugador que el otro día, por ejemplo... cayó bastante a banda izquierda, le dejó la banda derecha porque Brennan suele jugar más pegado a banda siempre y él entonces aprovechó ese espacio que había en banda izquierda para ayudar a apoyar un poquito más allí a Tofolo y demás. Luego con el balón hay algunas acciones que parece que el regate es intencionado, luego hay otras veces que intenta hacer el regate pero no toca el balón, se tropieza, no sé, la verdad es que estoy confuso, no sé si es bueno, si es malo, no te sé decir. El gol viene de un rebote. Luego tiene. Yo creo que va a ser como estos delanteros que, si tienen mucho tiempo para pensar, van a fallar. Yo creo que es un jugador que tiene que ser de que se encuentre el balón por allí, meta la pierna y así marcará el gol. Pero bueno, pues mira, de momento 3 puntitos y el fichaje un poquito más barato.
Lo que sí hizo bien, lo volvió a demostrar, es ese tocar y devolver, algún pase largo, esta vez no le salió tan bien como en la pretemporada, sobre todo aquel gran pase largo en, no recuerdo contra qué equipo fue contra el Valencia para Brennan Johnson, pero intentó un par. Eso lo hace bastante bien, o sea, tanto esos pases más en profundidad como ese tocar en corto y devolver lo hace bastante bien. Luego ya si tiene, como bien dices, si tiene que pensar, regatear, rematar y tal, sea tu suya, ¿no?
Sí. El primer toque, es verdad que cuando viene a recibir con el central pegado a su espalda, el primer toque para descargar al jugador que viene de cara, incluso un pase un poquito más horizontal, es bastante bueno. La verdad es que es bastante bueno. El otro día lo hizo 4 o 5 veces y ayuda mucho al equipo. Y después es verdad que también en centros laterales y demás es un jugador que siempre está ahí al borde del fuera de juego, siendo un incordio. Yo creo que vamos a ver bastante centro de Nico Williams y remate. Iba a decir gol, voy a decir remate de Awoniyi Sí, pues el otro, y Lingard también metió un buen centro el otro día, un golpeo duro y seco, estuvo a punto de llegar. Es el típico delantero que está por ahí molestando, es grande, es gigantesco, gigantesco, tiene unas espaldas que no son ni medio normales. Y yo creo...
Son dos tú y yo juntos, ¿eh?
Sí, wow, es gigantesco. Y yo creo que va a aportar mucho, la verdad, va a aportar mucho, muchísimo al equipo.
Desde luego, además, a la gente ya le ha gustado, ya se veía en redes sociales, todo el mundo, ¿y este quién es? ¿De dónde ha salido? ¿Pero qué flow tiene? ¿Qué no tal? Bueno, pues lo típico del, del Forest, por otro lado, creo yo. Te quería preguntar también, yo creo que con esto acabamos un poco el repaso al equipo, por Niakate, Rubén. Porque Niakate, a ver cómo lo digo. Aparte de que puedes haberse lesionado en los isquiotibiales, veremos a ver si es importante o no. No se sabe de momento, pero sí que fue sustituido, en teoría lesionado. Pero aparte de eso, a mí en directo durante el partido me dio la impresión de que no podía con Mijail Antonio, que estaba siempre se le iba, hacía alguna falta. Pero luego la verdad es que reflexionando, he visto datos y le quitó muchos balones, sacó muchos balones también por alto. La realidad es que Antonio, aunque le dio muchos problemas, no se le fue nunca. No sé, ¿tú cómo valoras el partido de Niakate? Porque mi impresión durante los 90 minutos no fue excesivamente buena, pero luego, después del partido, reflexionando, a lo mejor tuvo mejor partido de lo que yo pensaba.
Muy buena actuación. A mí me gustó mucho y sobre todo fue de los que más mejoró con respecto a la primera jornada. En la salida de balón estuvo bastante mejor, tomó mejores decisiones y luego en la pelea con Antonio, es verdad que Antonio es un jugador muy llamativo, bueno, ya lo conocemos nosotros de sobra porque bueno, no jugaba en la misma posición en el Forest, que jugaba más de extremo izquierdo, de extremo derecho, pero es un jugador que aguanta muy bien el balón de espaldas a portería, gana muchos duelos, pero se los gana a todo el mundo. Al final, el partido empezó con Antonio ganando la mayoría de los duelos y al final acabaron bastante parejos.
Acabó sustituido a Antonio, tampoco lo olvidemos,
sí.
¿Eh?
Sí, acabó sustituido en un cambio que yo no entendí. Sinceramente, yo no lo entendí.
Pero creo que venía lesionado, Antonio.
Ah, sí. Pues puede ser, lesionado. Porque no tiene otro sentido, porque era de los mejores del West Ham. Y luego otra cosa también que me gustó muchísimo de Niakate fue que en las jugadas a balón parado ofensivas es un jugador que tiene una intuición tremenda para saber dónde va a ir el balón. Llegó tres o cuatro veces
a... Tuvo un remate muy claro, sobre todo de cabeza.
Hubo un remate muy claro y hubo dos, tres ocasiones en las que estuvo rondando, ¿sabes? De estas veces que no llegas a lo mejor... Sí. Entonces, bueno, eso es otro aspecto positivo porque esa jugada, recordemos, no hace falta decirlo, que al final en una liga te dan muchos puntos.
Pues vemos Niakate mejorado, Mangala, Awoniyi, los fichajes, como hemos hablado también de O'Brien, cómo van poco a poco, haciendo equipo, que yo creo que es lo que le falta a este Nottingham Forest. Así que vamos con un resumen rápido, como siempre, del partido. Vamos a empezar por ti, José. ¿Qué nota le pones al equipo esta semana?
Al equipo, pues... No lo he pensado mucho, pero yo creo que un 7-8, sí, un 8, bueno, voy a ser bueno.
Un 8, ahí estamos, un 8. ¿Tú qué nota le pones, Rubén?
Bueno, yo le voy a poner un 7 de momento, hemos ganado el partido, pero creo que tenemos que seguir mejorando en muchos aspectos.
Sí, yo creo que también. Pues mira, yo le voy a poner un 7,5, me quedo entre los dos, ni para uno ni para otro, así que le ponemos un 7,5 en esta segunda jornada, que tampoco está mal, sigue sin suspender el equipo. Rubén, mejor jugador.
Mejor jugador, pues va a estar, yo creo, entre Neco Williams, Mangala o Brian, yo creo. Y Henderson, por favor. Henderson es que le dejo fuera de concurso. El mejor del partido fue Henderson de largo. Sí. Si nos ponemos a analizar lo que son jugadores de campo, yo creo que Mangala o Brian y Neco.
Mangala, O'Brien y Neco con Dean Henderson fuera de concurso. ¿Tú, José?
Pues a ver, es que realmente el mejor fue Henderson otra vez, pero por motivos distintos. Pues yo me voy a quedar, creo que esta vez con Neco.
Yo coincido con vosotros, la verdad, son esos los nombres de Dean Henderson, sin duda, pero también me voy a quedar con Mangala, que la verdad es que me pareció que aportó mucho al equipo. Y bueno, y peor jugador, ¿quién fue el que quizás no tuvo su día? Si hubo alguno, claro, Rubén.
Pues está ya más complicada, quizá si tenemos que decir alguno, pues vamos a decir Worrall. Quizá, pero bueno, porque tú cometió un par de fallos más llamativos. Pero bueno, es que mal no estuvo ninguno. Pero si tuviese que elegir alguno, Worrall.
Yo ya antes de darte a ti paso, José, voy a ir también con Worrall. Creo que sí, estuvo muy bien el equipo, no hay ninguno muy mal. Quizás fue el, sobre todo, el que más sufrió. Yo creo que Said Benrahma le hizo sufrir bastante, no lo consiguió parar, pero al final no llegó a ningún gol y quizás, como bien decías, tuvo ahí un par de fallitos. ¿Por tu parte, José?
Por mi parte, Worrall, y también creo que Brennan todavía le estoy esperando. A Brennan todavía la estoy esperando. Vale, metió el gol, pero no le veo del todo cómodo todavía.
Debo decir algo que a mí me llamó la atención, Rubén. Es verdad, y lo comentabas tú la semana pasada, en varias fases del partido yo vi como me di cuenta, más simplemente como, por ejemplo, Awoniyi había bajado a robar el balón casi a su área, mientras que Brennan estaba arriba paseando. Sigue sin bajar mucho Brennan, ¿eh?
Sí. Hombre, ¿sabes lo que pasa, Borja? Que yo creo que también que es una indicación. Porque es un jugador tan rápido que en un robo de balón, recuperación de posesión y en una transición rápida, porque y además es un automatismo que el equipo ya tiene del año pasado. Quiero decir, robo y balón en largo a la espalda del lateral y del central y que ahí aparezca Brennan, puede ser una indicación. Pero es verdad, yo en este partido sí que le vi algo mejor, algo más conectado, sobre todo en la segunda parte, pero es verdad que le queda todavía y es un jugador que tiene que aparecer porque tiene que ser diferencial.
Sí, desde luego. Bueno, apareció. Estaba en fuera de juego, casi desconectado todo el partido, pero el fuera de juego fue por muy, muy poquito. Era fuera de juego, las cosas como son, pero estuvo en ese momento conectado y el remate fue muy bueno, ¿eh?
Sí, el remate fue un golazo. Él de cara a portería no ha tenido problemas nunca, es un definidor muy bueno.
Pues ya hemos repasado el partido, hemos repasado esta primera victoria en 23 años, esperemos que primera de muchas. También os voy a dar un dato, yo sigo aquí con mis fríos datos, Rubén, José, a ver qué os parece, porque el Nottingham Forest ha conseguido en dos jornadas ya tantas victorias como consiguió una, que son tantas victorias como consiguió el Derby County en la última temporada que estuvo en Premier League, porque el Derby County solo consiguió una victoria en toda la temporada. ¿Qué te parece, José?
Pues eso, el primer objetivo son sacar 13 puntos, superar...
Sí, creo que sí.
¿Fue en la 2009-2010? La temporada
por ahí, o 2010-2011, sí, por ahí, más o menos, no recuerdo exactamente la temporada. Pero sí, de momento ya una victoria, igual que ellos, y efectivamente nos queda llegar a superar esos 11 puntos, nos llega llegar a 12 o 13 puntos en el siguiente objetivo. Así que nos quedan 10 puntos para llegar a ello tras los 3 que tenemos ya. Así que bueno, esto fue lo que dio de sí el partido, pero el día antes, justo después del partido, nada más acabar, hemos seguido fichando, Rubén. O sea, no, la gente ha seguido llegando a City Ground, ya según pasan por ahí los fichan, parece. Porque menudo fin de semana. Vamos a ver. Vamos a intentar situarnos. Fichados ya confirmados tenemos Remo Freuler, Kouyaté y Emmanuel Dennis. Un centrocampista, digamos ofensivo, Freuler, un centrocampista más defensivo, incluso puede jugar de central y hay mucha gente que cree que va a ser suplente de los centrales, que es Kouyaté, y Emmanuel Dennis, un armario ropero empotrado de delantero centro. ¿Qué te parecen estos tres fichajes, Rubén?
Yo estoy de acuerdo contigo con lo que dices. Yo creo que Kouyaté va a ser el backup de los centrales, porque ahí estamos un poquito cojos. Yo creo que tenemos a Cook, yo creo que algo pasa con Biancone, ¿no? Le termina de convencer a Cooper y, bueno, tenemos a So también, pero So yo creo que no juega desde el primer partido del año pasado en Coventry, creo recordar. Entonces,
sí, más o menos, ¿eh?
Sí, fue al segundo equipo, yo creo, y todo.
Sí, yo creo que es una incógnita y esto es Premier y no puedes jugártela con un chico que no sabes cómo te va a responder. Entonces yo creo que va a ser un backup de los centrales. Yo creo que no le vamos a ver por el centro del campo a Cuyate. Y después, bueno, Freuler es un crack, es un jugador contrastado, es un jugador muy bueno. Además que yo creo que cambia de liga, yo creo que va a venir ilusionado, va a venir con ganas de demostrar y además, recordemos, tiene que ganarse el sitio. No viene con un puesto asegurado, ni mucho menos. Entonces yo creo que va a sumar muchísimo. Y Denis, no sé si viene para jugar en punta o para jugar un poquito en la posición de Brennan. No lo sé, pero también me parece un fichaje muy, muy acertado. Muy acertado. La verdad es que los fichajes del otro día me parecen bastante buenos los tres. Lo que, bueno, ya me imagino que ya lo tocaremos después, pero yo tengo otra serie de prioridades a las que parece que tiene el club en los próximos fichajes.
Sí, porque los próximos fichajes parece ser, o por lo menos son los rumores que más han sonado. Uno es Neil Mopé, el delantero del Brighton Hove Albion, y otro es Aouar, un centrocampista media punta del Olympique Lyonnais, de la Liga Francesa. Aouar parece ser el que más está sonando, porque Mopé se hablaba de ello, pero como se ha enfriado un poco, había otros clubes interesados. Aouar también parece que él, el propio jugador, como que si estuviera esperando a ver si tiene alguna oferta mejor, porque se habló de que el Betis estaba tras este jugador, pero no, al no vender jugadores no lo ha podido fichar. A mí este fichaje de Aouar, debo decir que yo no lo he visto jugar mucho, las cosas como son, no tiene muy buenas referencias, así que lo primero que he hecho, Rubén, es solicitar asesoramiento y, evidentemente, solicitamos asesoramiento, cómo no, a nuestro experto en fichajes de ligas extranjeras, Bruno Alemán. Y Bruno Alemán nos ha enviado este audio sobre el jugador del Olympique Lyonnais.
Hola, forestistas. Bueno, iba a hacer una imitación de ya sabéis quién, con lo de marquistas y tal, pero me ha quedado un poco rara, ¿no? Me parece. Nada, a ver, hablar de José Maguar. Pues a mí es un futbolista que me gustaba muchísimo, y que es cierto que le tengo un poco perdida la fe, o le tenía al menos la fe para ser un futbolista del más alto nivel, ¿no? Hizo en la pospandemia, en el 2020, hizo una Champions de crack europeo. O sea, es un futbolista muy ligero, que se mueve conduciendo el balón en distancias cortas, súper ágil para irse en el uno contra uno. Luego tiene una visión de juego impresionante para meter ese último pase. Muy capaz también de guardar la pelota. Es un jugador diferencial en ese tipo de juego. Luego es verdad que, bueno, que no ha acabado de ser a nivel competitivo todo lo que su calidad apuntaba que podía ser. Pues luego es un futbolista que no acaba en los duelos de meter la pierna por ahí en la Premier, bueno, igual que en Francia, que en Francia se juega, la gente parece que no, pero no, lo que no lo sabe, pero se juega en una liga en un nivel físico brutal. Y bueno, también se acaba mosqueando muy a menudo y le acaban sacando tarjetas que no le tienen que sacar y condiciona un poquito a su equipo, ¿no? Y defensivamente vamos a decir que es un poquito irregular, que no siempre es ese jugador fiable también en la faceta defensiva. Él es un interior o un media punta, incluso puede jugar de extremo izquierdo. Cuando está en mejor forma física puede ser un extremo izquierdo, yo creo, de muchísimo nivel, cortando hacia adentro, tirando la diagonal, eliminando rivales y disparando desde la frontal. Tiene un disparo también, que no lo he nombrado antes, que me parece impresionante y bueno. Cuando estaba sonando para el Sevilla, la verdad, os digo lo que pensé, dije, mira, otro fichaje de estos de Monchi, de un jugador que parece que se le está yendo un poquito a la carrera y que lo quiere recuperar, ¿no? Porque al final era un futbolista que había estado en un techo bastante alto, que apuntaba bastante alto y se había quedado un poquito por el camino, ¿no? Pues esos fichajes que hizo el Sevilla de los Nasri, incluso Lamela, Jovetic, gente que había tenido problemas con las lesiones y demás, y que luego se recuperaban. Nada, creo que es un muy buen fichaje, porque tiene una calidad que puede ser diferencial en la Premier League. Eso sí, ojalá se concentre en el fútbol, porque va a ser la clave de todo.
Y bueno, una vez que hemos escuchado lo que nos ha dicho Bruno de Aouar, ¿tú qué opinas de este presunto fichaje del jugador de la Liga Francesa? Rubén,
yo creo que puede ser hasta un pelín innecesario, ¿no? porque bueno, viene a cubrir una posición que yo creo que está cubierta, y no olvidemos que es un jugador que viene con cierto pedigrí, es un jugador que hace no tanto lo quiso fichar, o se leía que lo quería fichar el Real Madrid y unos equipos que, en fin, que no son el Nottingham Forest, por así decirlo, y entonces no sé hasta qué punto eso, unido a su mala o supuesta mala cabeza, puede traernos ciertos problemas de disciplina y demás. Entonces yo es un fichaje que no lo veo muy necesario, y más si tienes otras opciones en el mercado.
De eso vamos a hablar ahora en un momento. Tú, José, que sigues la actualidad del Real Madrid, cuando se dijo que iba a fichar a Aouar por el Real Madrid en su día, ¿qué te pareció? ¿Tú crees que es un fichaje bueno para el Forest? ¿Sería un buen fichaje para el Forest?
Es el típico jugador que es muy de, como decimos ahora, de FIFA, de Ultimate Team. Le gusta mucho a los chavalillos jóvenes, pero no analizan ciertas cosas. A mí nunca me llegó a convencer del todo para el Real Madrid. O sea, es un fuera de serie, o sea, de calidad va sobrado. No es tanto un Fekir, que hacía la gente, bueno, es que el Betis, si le vende tal Betis, es porque le va a vender a Fekir. No, o sea, no es tampoco ese, del todo ese perfil, pero es eso, es un poco la cabeza que tiene. Es a mí me recuerda un poco a estos jugadores tipo Arsabin y todos estos jugadores que tienen una magia terrible en un partido, pero no tienen esa constancia como para poder, digamos, durante toda una temporada dártelo. A lo mejor llega aquí a Nottingham ahora y encuentra la felicidad y se adapta al equipo, pero claro, a lo mejor todo el equipo tiene que jugar para él, no lo sé.
El problema es la adaptación, las exigencias. Nottingham no es Londres, situaciones personales, familiares, que se espere ser titular y luego a lo mejor no lo sea, si es un fichaje de Cooper o no. Aouar posiblemente podría crear más problemas que resolverlos, ¿tú crees, Rubén?
Claro, sí, eso es lo que te comentaba antes, no lo sabemos, porque es todo una incógnita. Igual ficha por el Forest y se convierte en un jugador de clase mundial y el año que viene lo vendes por 80, es que no se sabe, pero desde luego me parece un fichaje que se sale un poquito de lo que es la política de fichaje del Forest. Después, hombre, un jugador que ha sonado para los equipos que ha sonado y demás, es un poquito sospechoso también que el Olympique de Lyon, que es un equipo vendedor, pero es un equipo que es buen vendedor, vaya a vender a este jugador solamente por 15 millones, que es lo que se está más o menos escuchando, 15 millones. No sé, todo indica que algo raro pasa ahí. Entonces, a mí me genera dudas.
Pero bueno, esto nos lleva precisamente a esos otros jugadores que están en el mercado que tú decías, Rubén, y es que el colista de la Liga, porque es el colista de la Premier League, ha puesto ahora en venta a Jimmy Garner. Pero la cosa es, ¿lo necesitamos? ¿Tendría ahora sitio en el Forest, Rubén?
Ahora lo necesitamos bastante menos que antes. Y ahora mismo podemos vivir sin Garner. Pero yo, desde luego, si el mercado te da la oportunidad de tener a este chico, hay que tenerlo. Yo iría por él y luego ya veremos a ver cómo lo hacemos, porque bueno, hay lesiones, hay estados de forma. Hay partidos en los que a lo mejor puede jugar, en vez de con un jugador más suelto y más de media punta como Lingard, puede jugar con tres centrocampistas más fijos, más de recorrido, y ahí podría entrar. Yo, desde luego, si el mercado nos lo permite, iría por él.
Sí, la verdad es que yo creo que también el problema es si él considera que va a tener tiempo de juego, ¿no? Va a tener tiempo de juego suficiente saliendo del Manchester United. Yo creo que él necesita tiempo de juego y eso él se sentiría posiblemente bien con Cooper y con el equipo, pero quizás tenga que tener la cabeza un poco más fría. A mí sí que me gustaría, porque creo que nos daría algo que el equipo puede necesitar en cierto momento. Y ya acabando con los fichajes, tú, Rubén, hablabas antes de las necesidades del Forest. ¿Qué nos puede faltar? ¿Qué le puede faltar al equipo?
Bueno, pues a lo mejor algún refuerzo más en los laterales, ya que parece que Biancone no cuenta tanto como se podría suponer, o Y luego a ver la lesión de Richards también, a ver si se recupera, si no se recupera, en fin. Yo creo que es la única posición, porque en la delantera yo creo que con Dennis, Agoniyi y Saric, que a mí Saric cada vez que juega me parece que hace un trabajo extraordinario, yo creo que estamos cubiertos. Y luego es una posición bastante cara de reforzar. Entonces, si fuese por reforzar alguna posición, por mí los laterales.
Sí, sí, parece claro, sobre todo el izquierdo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, José?
Pues el izquierdo sí, claro, el izquierdo, a ver, la lesión de Richards nada más bajarse del coche al centro de entrenamiento, pues claro, esa te trastoca todo, porque ahora mismo Tofolo solamente en banda izquierda no es muy viable, y luego banda derecha, pues eso, Biancone, no sé muy bien, yo creo que para qué le hemos fichado, un fichaje raro fue, la verdad. En pretemporada no es que estuviera mal, pero sí, bueno, ha salido por ahí Odriozola, interesado.
Sí, es verdad, cierto, sí.
Ese, bueno, sí, eso, pero no sé yo si Odriozola le interesaría irse de suplente Nico Williams a Inglaterra, pero bueno, eso, y yo creo que sí que a lo mejor en la delantera, vale, hemos fichado a Dennis, pero yo hubiera buscado otro perfil de delantero, un delantero más rápido a lo mejor, porque a Guanigi sí que se le nota que no, cuando salía corriendo, digamos, no tenía esa punta de velocidad, es potente, pero no tiene esa velocidad, o sea, le falta como un toquecillo de velocidad, y sobre todo para poder buscar nuevas variantes, o sea, algún día poder jugar con dos delanteros centros, estaría bastante bien, con a Guanigi y un delantero más rápido, que pueda buscar más rápido la espalda. Pero sí, ya, yo
la creo verdad que, es que para pero, poder variar un poco, ¿no? Para poder variar, claro, según los rivales.
Pero yo creo que ya, claro, pero como dice Rubén, claro, ahí hay que invertir dinero. Ya los delanteros son los que cuestan dinero, los que hay que gastarse la pasta en ellos. Y bueno, a lo mejor también en cuanto a lo de Garner, yo sí que haría un esfuerzo por Garner. Y me le traía. Sobre todo para que no le tuviera otro equipo.
Ah, vale, o sea, ya empezamos a acumular jugadores, ¿no?
Sí, pero es que al final, City y tal. Claro, es que al final siempre se nos olvida la variante de que ahora en el fútbol hay 5 cambios. Es decir, o sea, ya no hay 3 cambios, ya las plantillas tienen que ser más largas, porque vas a tener 5 cambios, y si tú no los haces los 5 cambios, el otro equipo los va a hacer. Entonces, es una vuelta más de rosca y una frescura nueva al campo, que quiere decir que un partido a lo mejor no tiene por qué jugar sí o sí Yates y Garner juntos. Pueden ir alternándose uno y otro.
La verdad es que eso es interesante, ¿no? Lo del jugar con esos 5 cambios, algo que el Forest no puede hacer de momento. Se ha visto bien claro en los 2 partidos. Steve Cooper nunca ha llegado a hacer los 5 cambios. Los que hizo contra el West Ham fue más bien por lesión que por otra cosa. Pero luego es que incluso simplemente se ve. Contra el West Ham ganamos, afortunadamente. Pero es que el cambio que hablabas antes, cuando quitaron a Antony y entró el... ¿Cómo se llamaba el delantero? Es Kiamaka, algo así, ¿no?
Kiamaka, sí.
Te mete el West Ham en el minuto 60 y pico un delantero que él solo ha costado un 30-35% de lo que han costado los 14 fichajes del Forest. Es decir, claro, sí, el Forest ha fichado mucho, Rubén, porque lo necesitaba, entre otras cosas, y aún así no tiene banquillo. Pero aún así ha fichado jugadores a un precio relativamente limitado, que el Newcastle te saca un suplente en el minuto 91 que cuesta la mitad de tus fichajes, y el West Ham te saca uno que cuesta un tercio. O sea, que seguimos estando en otra liga, ¿eh? Que nadie lo olvide.
Sí, sí, eso está claro. Y de todas formas, que a nosotros nos quedaba muchísimo trabajo por hacer, por las bajas que teníamos, por la falta de nivel de jugadores que puedan competir en Premier. Entonces ha habido que hacer muchos fichajes de desembolso fuerte. El West Ham al final te pones a mirar la plantilla que tiene y hace un cambio, 2 cambios con respecto al año pasado, pero es que esa plantilla ya podía quedar entre los 8 o 9 primeros de Premier. O sea, no necesita dar ese salto. Nosotros sí que necesitamos dar ese salto para empezar a competir.
Desde luego. Y oye, de momento lo hemos hecho, vamos, es poco a poco, poquito a poco, estamos en ello. De momento 3 puntitos, que no está nada mal. Así que hemos ya repasado las noticias, los fichajes, vamos con el próximo rival. Se trata en este caso del Everton, el Everton de Frank Lampard. Jugamos contra el Everton el sábado, recordémoslo, el sábado a las 3 de la tarde hora inglesa, es decir, las 4 hora peninsular española, las 4 en Toledo, José, no lo olvides, por favor. Y el Everton en este momento ocupa la 18ª posición, es decir, que está en puesto de descenso, con 0 puntos, 2 derrotas en sus 2 primeros partidos. Y en teoría es un partido fuera de casa, pero uno ante un rival que casi se puede decir es de la Liga del Forest, aunque en teoría por historial no debería de serlo. Pero bueno, hoy no puede estar con nosotros en directo nuestro nuevo scout, Rubén. Tiene asuntos personales que hacer. Según tengo entendido, está haciendo informes de rivales sin parar. Le tenemos ahí puesto en la cueva viendo vídeos uno tras otro. Así que hoy no ha podido venir.
Normal, normal. Es que luego para dar el nivel que da a la hora de hacer el scout del rival, son muchas horas de vídeo las que tiene que consumir.
No, claro, claro, y él está ahí, se le ha puesto sin dormir, sin nada, sigue viendo vídeos del Everton. Le hemos dicho que pare un poquito, por favor, pero de momento no ha podido venir con nosotros, pero sí que nos ha dejado este informe del Everton.
Hola a todos, ¿cómo estamos? Esta semana el Nottingham Forest se enfrenta al equipo más desnortado de la Premier League. Y no lo digo yo, lo dicen los resultados. Ha sido perder a Papá Ancelotti, intentar suplirlo con Papá Benítez. Y ahora mismo con el hermano mayor, con Frank Lampard, la cosa no va nada, pero que nada bien. Da la sensación de que la temporada pasada se salvaron porque había un equipo, había tres equipos bastante peores. Y que por sensaciones, el Everton no debería estar tan abajo como lleva estando temporada y media. El Everton es un equipo que está buscándose a sí mismo. Es como este amigo tuyo que en segundo de carrera se deja todo y papá le paga el viaje a Tailandia o a la India. En este caso, Fahad Moshiri es papá. Y bueno, sigue sin encontrarse una vez ha vuelto, pero se lo ha pasado muy bien. Pues ese es el caso. El Everton se ha gastado muchísimo dinero en jugadores como Dele Alli, jugadores muy, muy, muy sobrevalorados ahora mismo, pero que le han tenido que sacar del apuro a nivel futbolístico. Sistema, actualmente juega con un sistema 5-3-2, por así decirlo, 5-4-1, depende el tema de los sistemas de defensa de 5 que no están tan definidos, como por ejemplo el del Forest, cuestan un poco más de analizar. Es una defensa, eso sí, muy marcada con Ben Godfrey cuando está bien, Mason Holgate, Jerry Mina cuando está bien, Michael King cuando está bien, pero es una defensa que siempre cuenta con muchísimas lesiones. Ahora parece que Patterson por la derecha y Mikolenko por la izquierda son sus carrileros definidos, pero esto puede cambiar en el momento en el que Frank Lampard tenga que requerir de la veteranía, por ejemplo, de Simus Coleman para la derecha. En el centro del campo, Doucouré parece inamovible y después a pelearse el sitio entre Alan, Dele Alli y demás. Por bandas, ahora está jugando Dyke McNeil, uno de los fichajes estrella de este verano, junto a James Tarkowski, que no lo he dicho en la defensa, pero también está jugando bastante, procedente del Burnley. Y arriba tienen el problema de que Calvert-Lewin es de cristal, básicamente. No sé exactamente hasta qué punto el Everton puede hacerle daño al Forest. La única manera de entender esto sería que juegan en Goodison Park, pero a partir de ahí poquito más. Y ahora ha llegado el fichaje también de Connor Cody para la defensa. Por lo tanto, el Everton queda más o menos con una alineación tipo de Jordan Pickford en portería, Mason Holgate, Connor Cody, Tarkowski, Mikolenko, Patterson, Doucouré y Alan o Dele Alli cuando estén bien, banda izquierda para Gordon, banda derecha para McNeil y arriba Calvert-Lewin. Ese es su once tipo. ¿Cómo se le puede hacer daño? Pues de cualquier manera, sinceramente. A este Everton se le puede hacer daño de cualquier manera. Es un equipo muy frágil por bandas, es un equipo muy frágil por dentro. Jugar a la espalda de sus centrocampistas no es nada difícil. La única manera en la que puede hacer sufrir el Everton al Nottingham Forest es por arriba, con gente potente por arriba y con internadas de Gordon y de McNeil a pierna cambiada. eso, Nico Williams y Toffolo, que imagino que repetirá en el carril izquierdo, tienen que estar muy atentos, y la clave, por supuesto, está en dominar su centro del campo. Su centro del campo ahora mismo es de los más flojos de la liga, y lo está demostrando jornada a jornada. Pues nada, eso ha sido todo por esta semana. Nos vemos la que viene. Seguiremos analizando rivales del Nottingham Forest. De momento, uno que analizamos, uno al que ganamos.
Bueno, pues damos las gracias a nuestro scout José Sousa Murillo por hacernos este informe tan completo de nuestros próximos rivales. Bueno, ¿cómo veis el rival? ¿Cómo veis el partido contra el Everton, José?
Pues veo creo que se presenta un escenario bastante, dentro de lo que es, entre comillas, favorable. Favorable para el Forest, venimos aprovechando la inercia de la victoria, y el Everton, o sea, madre mía, es un caos el Everton, ¿eh? Es otro equipo que, madre mía, es que estuve viendo el partido contra el Aston Villa y, uff, cuesta ver, ¿eh? El Everton. Un equipo que no va. O sea, yo no sé muy bien cómo lo va a apañar Lampard eso, pero tiene muy mala pinta el Everton este año.
Además, lesiones, fichajes ya un poco que no se sabe muy bien, jugadores que venden, fichajes son también un
de la
poco
liga ahora,
de United de última hora.
De la liga ahora, que yo creo que está hasta la rampa de salida otra vez. O sea, le veo un caos. Creo que el año pasado lo pasó excesivamente mal, y creo que este año vamos a mirar mucho al Everton nosotros, los del Forest, yo creo, en la tabla.
Posible, tiene la pinta desde luego. Bueno, Rubén, ¿tú cómo crees que se le puede meter mano al Forest? ¿Cómo le podemos hincar el diente? ¿Crees que, qué cambios quizás crees que habría que hacer o seguir igual? Pero ¿por dónde debemos mirar? Porque bueno, este es el típico partido que ahora hemos ganado, nos hacemos ilusiones, qué mal está el Everton, vamos allí y perdemos, que también sería muy del Forest. Pero bueno, vamos a pensar en positivo, Rubén. ¿Qué tenemos que hacer para hincarle el diente a los Toffees?
Bueno, yo creo que importantísimo, clave en el partido, va a ser los primeros 30 minutos, no cometer errores. Yo creo que es uno de los pocos partidos, desde luego el primer partido, que yo creo que lo podemos ganar dependiendo de nosotros, más que también dependiendo de que el rival pueda tener un mal día y demás. Yo creo que lo que no podemos hacer es darles alas. Vienen en una dinámica muy negativa, muy negativa. Es toda esta semana con rumores de si Gordon se marcha también. No terminan de llegar fichajes de calidad para mejorar la plantilla. Entonces lo que no podemos hacer es cometer un error nosotros y regalarles un gol. Yo creo que si hacemos un partido serio, mantenemos la posesión, seguimos mejorando como el otro día, el equipo más juntito defendiendo, intentando explotar nuestras virtudes, balones al espacio a Agüeniyi, que Agüeniyi se pegue con ellos. Si dejamos que el partido vaya transcurriendo, yo creo que ellos se van a poner nerviosos y todo eso va a ir a favor nuestro.
Con su mentalidad, ¿verdad? Sí, estoy muy de acuerdo. Saber que en este caso el Forest superior, no es que lo sea, pero que bueno, que está en una mejor situación mental y tiene que jugar con ello en el rival.
Sí, jugar con eso. Y después creo que por calidad individual, parece mentira, pero por calidad individual yo creo que podemos ganarles.
Bien, pues vamos a ver si podemos, que como bien dices, ese equipo juntito, no tener errores tontos ante un equipo que además juega bastante balones al área, aunque esos los ha defendido muy bien en las dos primeras jornadas el Forest. De eso hablaremos en otra ocasión, pero es algo que llevo pensando desde que empezamos contra el Newcastle. Pero está esa posibilidad, evidentemente, de la que sería la primera victoria fuera de casa en Premier League en 23 años de Nottingham Forest. Ojalá sea así. En cuanto al equipo, no se sabe muy bien, no tenemos noticias ahora cuando estamos grabando del estado de esos isquios de Niakate, que sería el único jugador en teoría que podría ser duda. Aparte de eso, ¿haríais algún cambio tú, José?
Realmente yo creo que no tocaría nada. Hombre, habría que ver el estado de Niakate, pero claro, Niakate o meter a Cook, no sé yo. Yo intentaría seguir con Iagate porque Cook le tengo mucho cariño, pero todavía no es el central que más me fío para Premier League. Y más teniendo a Warrar por el otro lado, no sé. Pero a lo mejor, yo qué sé, O'Brien, a ver si cómo está Yates, no lo sé, si llegará para el partido. Mangala seguro que no. O sea, Mangala para mí es fijo ahora mismo en el centro del campo, después sí, de lo mismo otro día. Y yo creo que sí, O'Brien salir, Yates entrar, pero claro, Yates todavía no se ha dicho nada de si está recuperado. No sé, vamos a ver.
Sí, no tenemos noticias, la verdad es que no se sabe. Tú, Rubén, sabemos que Steve Cooper es de hacer muy pocos cambios, es de hacer los experimentos con gaseosa y en casita, así que es muy probable que solo haga si está forzado el cambio de Niakate, pero o algún otro que se lesione de aquí al partido. Pero aparte de eso, ¿tú harías algún cambio, Rubén?
No, la verdad es que no tocaría nada. Hombre, todos igual tenemos ganas de ver a Freuler, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que a no ser que sea por lesión, Cooper no va a cambiar nada. Nada. Y yo no recuerdo ningún partido viniendo de Victoria que Cooper haya hecho cambios. Incluso el año pasado en FA Cup, cuando se veía que había jugadores realmente que necesitaban un descanso, Cooper no les dio ese descanso. O jugadores que se decía que estaban lesionados para 3 semanas. Y a la semana, si entrenaban con el grupo, Cooper los metía. O sea, él confía mucho en sus ideas, confía mucho en su gente y no creo que haga ningún cambio respecto a la semana pasada.
Sí, yo estoy de acuerdo. Lo sabemos y él es así y yo también estoy de acuerdo. No creo que él haga cambios si no se ve forzado a ello. Así que bueno, este es el repaso. Nuestro próximo partido, nuestro próximo rival, el Everton. Y ya pues nos queda poquito más, la verdad. Hemos celebrado la victoria, hemos hablado de fichajes, hemos hablado de nuestro próximo rival. Así que bueno, como siempre, vamos a acabar el podcast, este Minuto Forest de hoy, con un pequeño dato sobre Nottingham, más allá del fútbol, que siempre nos gustan estas cosas. Vamos a ver, Rubén, José, ¿a vosotros os gusta Iron Maiden o sois más de Rosalía?
Iron Maiden.
Tú eres clásico de Iron Maiden, ¿no, Rubén?
Sí, siempre.
¿Tú, José?
Nunca he sido mucho de Iron Maiden, pero entre Iron Maiden y Rosalía creo que sí. Apuesto por
o sea
Iron
que no,
Maiden.
No, bueno, o sea que no bailáis despecha ni nada de eso, sois más del rock de Iron Maiden, lo cual está muy bien, porque está bien que a ti, Rubén, te gusta Iron Maiden, así me gusta, porque no sé si sabes, Rubén, que el cantante y líder de Iron Maiden, Bruce Dickinson, nació en Worksop. Un pequeño pueblo, y dirás, bueno, ¿y Worksop y eso a qué viene aquí? Pues es un pequeño pueblo, Rubén, al norte de Nottingham, cerca de Mansfield y muy cerca también del bosque de Sherwood. Así que Iron Maiden tiene esta relación con Nottingham y con el Forest. Worksop es un pequeño pueblo que tiene unos 45.000 habitantes y desde allí, de nuevo, tomad nota para los que vayáis a ver al Forest, se puede visitar el bosque de Sherwood y, por supuesto, su famoso Old Oak, el viejo roble, del que yo creo que ya hablaremos en otro podcast para contar algo sobre ese árbol y sobre el bosque de Sherwood. Hay que decir, por cierto, que Bruce Dickinson luego se mudó a Sheffield con su familia en vez de mudarse a Nottingham, lo cual evidentemente pues salió bastante perdiendo. Pero bueno, así que ya sabéis, otro sitio más si vais a ver al Forest, visitar ese bosque de Sheffield, ese bosque de Sherwood y Worksop donde nació Bruce Dickinson. Así que, ¿qué te ha parecido, Rubén? ¿A que no sabías que Iron Maiden tenía una relación con el Forest?
De piedra me dejas, no tenía ni idea. Lo habría explotado mucho más en otras conversaciones que he tenido.
Claro, eso te lo tienes que anotároslo. Lo que pasa es que tú esas conversaciones, Rubén, ahora ya no las tienes, ¿no?
No, ya no las tengo. Ya esas ya han pasado.
Exactamente. Pero José, que aún es joven, igual estos datos te vienen bien, José.
Sí, esto es para cuando quedas con la novia o algo, una cita así, esto te lo metes en la conversación y queda increíble. O sea, claro, la escena es maravillosa. La escena es maravillosa.
Sí, tú imagínate en la otra parte de Toledo, por detrás del río, viendo la vista de la ciudad.
En el valle, subió en el valle ahí arriba viendo toda esta y tú contándole cosas de Iron Maiden y del Nottingham Forest. O sea, es que lo tienes hecho. Está hecho.
Es que si no acaba en matrimonio la cosa, mal vamos. La verdad es que sí. Aquí como siempre, el Minuto Forest, servicios sociales para todos y todas nuestros oyentes.
Y creo que Worksop, creo que tiene uno de los equipos más antiguos del mundo, el Worsop Town. Creo que es de allí. En 1861 creo que se fundó, así. O sea, como dato así suelto, aleatorio, totalmente random. Creo que sí, que es un tigre. Tiene como un tigre, creo que tenía como un tigre el escudo. Creo que por ahí era. Sí, sí, creo que era ese.
Pues 1861. Buscaremos el Worsop Town y hablaremos de ello en la próxima edición del Minuto Forest, porque ya nos has dejado así y, bueno, ya tenemos poco tiempo, pero para seguir ahondando en ello y seguir Iron Maiden, el Forest, el Worsop Town, el Tigre, o sea, seguir dando datos, tips, pointers, que dicen los ingleses, para que nuestros oyentes y nuestras oyentes, cuando salgan a una cena romántica, los puedan usar, ¿no, Rubén?
Claro, claro. El Minuto Forest siempre a disposición de aportar información útil.
Exacto. Esa cena, hablando del workshop, vamos, una delicia, os lo garantizamos. Así que con esto nos vamos a ir despidiendo ya. Si os funciona alguna de estas cosas que decimos en el Minuto Forest, es decir, no sé, conseguís hablando del Forest, de Iron Maiden, de workshop, tenéis, conseguís un contrato, tenéis algún éxito, lo que sea, decídnoslo, por favor, decídnoslo. Pero nosotros de momento nos vamos a ir despidiendo, ya que bastante hemos dado la turra por esta semana, creo. Muchas gracias, eso sí, a todos y a todas por estar con nosotros una semana más. Hemos tenido casi 200 escuchas del episodio pasado. ¿Qué te parece, Rubén?
Bueno, me parece que vamos subiendo a pasos agigantados, Borja. Yo creo que esta mal se nos tiene que dar si no llegamos a 500.
500, vale, bien. Te ponemos a ver si conseguimos llegar a 500. Hay, como siempre, el optimismo de Rubén exigiéndole al equipo. Y, por supuesto, gracias por estar una semana más dando juego con nosotros en el doble pivote, Rubén.
Muchas gracias a ti, Borja.
Y gracias a ti, José, por este dato que no podía, sin el que no podíamos irnos a la cama sobre el Worsop Town.
O sea, ha sido como se me ha venido a la mente ahí de repente, y digo, esto lo tengo que soltar. O sea, esto lo tengo que soltar, es necesario.
Calidad.
Este dato random. Calidad. O sea, este dato random la gente lo tiene que saber. Tiene que saber eso.
Totalmente. Pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias por el dato sobre el workshop y, sobre todo, por supuesto, gracias a todas y a todos quienes nos escuchan, los y las que estáis ahí al otro lado. Muchas gracias por vuestro apoyo, por estar ahí una semana más. No olvidéis suscribiros al podcast, seguidlo en vuestra plataforma, darle 5 estrellas, recomendárselo al portero, a la familia, al panadero, a alguien de workshop, a quien sea, a los amigos, al gato, al perro, recomendadlo a todo el mundo, que nos haréis muy felices. Pero sobre todo, gracias por escucharnos una semana más, gracias por aguantar la turra del Forest, y si habéis llegado hasta aquí, de verdad que os merecéis una ovación tan grande como el Trent End. Y si todo va bien, volveremos la semana que viene con una victoria en Liverpool, esperemos que con una victoria del Forest en Liverpool, y hasta entonces, disfrutad de la Premier y ¡come on you Reds!